En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 30 de octubre de 2020. Ya saben ustedes que estamos en vísperas de un puente que va a ser probablemente el puente más raro que hayamos vivido durante muchísimos años, porque independientemente de dónde vivamos en la España peninsular, no vamos a podernos ir a ninguna parte. O todas las comunidades están cerradas, o la única que no está cerrada, que es Extremadura, no puede ir a ninguna parte porque todas las demás están cerradas. Por lo tanto, es absolutamente absurdo que tratemos de hacer planes para pasar fines de semana fuera de la comunidad autónoma donde cada uno de nosotros vivamos. Este es el resumen rápido, apretado, de lo que han hecho los políticos para tratar de contener el coronavirus en los momentos en los que estamos viviendo, para que ustedes sepan cuál es exactamente la situación en la que en este momento nos encontramos. Lorena López Lobo.
En estos momentos, Luis, 14 comunidades autónomas han cerrado ya sus fronteras para frenar el avance del coronavirus. En la península, solo Extremadura permanece abierta, aunque ha incrementado, eso sí, las limitaciones de aforos en sus tres grandes ciudades, Mérida, Cáceres y Badajoz. Allí, además, se va a pedir a la policía que verifique el cumplimiento efectivo de las cuarentenas. Escuchamos al consejero de Salud, José María Vergeles.
En las tres ciudades grandes donde tomamos esta decisión, los cuerpos y fuerzas de seguridad y las policías locales, a través de la delegación del Gobierno, van a tener los datos de las personas que en este momento tienen que realizar algún tipo de aislamiento o de confinamiento. No nos podemos en este momento permitir la transmisión comunitaria por una falta de adherencia de alguno de los positivos.
Mientras tanto, la mayoría de regiones prefieren blindarse ante un puente como este de Todos los Santos con mucha circulación de personas. Galicia ha sido la última en decretar el cierre perimetral, aunque no completo, solo de sus siete grandes ciudades y de algunos municipios limítrofes para evitar desplazamientos a áreas rurales. En algunas de esas zonas, además, se ha limitado la reunión a solo convivientes, medidas que han entrado en vigor a las 3 de esta tarde y que se revisarán el próximo martes.
Creemos que estas medidas en Ourense están siendo efectivas, que son las que trasladamos ahora a estas dos comarcas.
Y desde esta pasada medianoche, ningún ciudadano madrileño puede ya entrar y salir de la comunidad hasta el próximo lunes 2 de noviembre. Un confinamiento a la carta de solo unos días que cuenta con el aval del Gobierno central. La Consejería de Sanidad ha ampliado de 32 a 35 las zonas básicas de salud con restricciones perimetrales y, según ha manifestado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, el dispositivo de control en las carreteras ya está funcionando.
Cuando salió el decreto sobre las 9 o así de la tarde de ayer, pues es verdad que tuvimos que adelantarnos un poquito a lo que estaba previsto, y el dispositivo que se iba a poner un poquito más tarde en marcha se ha puesto en marcha a las 00 horas del día de hoy. En principio está el tema controlado, la gente está, como siempre en Madrid, siendo bastante responsable.
Todo en un día en el que la Comisión Europea ha pedido más medidas a los estados ante la dramática situación del COVID-19 en el continente. Reclama mayores restricciones para romper la transmisión comunitaria del coronavirus, más coordinación, más anticipación y más rastreo, y que las capitales compartan datos de contagios con el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades. Con 468 positivos por cada 100.000 habitantes, nuestro país es ya el quinto con mayor incidencia acumulada de Europa. Sin embargo, otros como Alemania, Reino Unido o Italia, con una cifra mucho más baja, Baja están imponiendo restricciones más duras. Una posibilidad, la del confinamiento domiciliario, que ya empiezan a barajar algunos gobiernos autonómicos como el de Castilla y León, que ha sido la primera comunidad en pedírselo al gobierno solo de manera preventiva, pues el número de contagios sigue en ascenso. Si para el 15 de noviembre la situación no ha mejorado, aseguró el vicepresidente Francisco Igea, defenderán esta medida para evitar el colapso del sistema sanitario.
Si tenemos la herramienta, tomaremos las decisiones. Si la incidencia no empieza a disminuir, no hay otra manera de cortar la transmisión del virus.
En la misma línea se ha manifestado también el gobierno catalán. Insisten en que el confinamiento total debe ser la última alternativa, pero avisan que lo pidieran al Ejecutivo Central si no les queda otro remedio.
¿Y qué pasa si se lo piden porque no encuentran otro remedio? ¿Qué es lo que hacemos a partir de ese instante? ¿No creen ustedes que es una pregunta baladí ni una pregunta tonta? Porque tal y como tenemos en este momento el decreto que se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados del estado de alarma, no cabe el confinamiento domiciliario. No lo digo yo, lo ha dicho hoy, sin ir más lejos, el ministro de Sanidad, Salvadorilla.
El actual decreto de alarma no prevé los confinamientos domiciliarios. Y nosotros pensamos que con las medidas que se ponen a disposición de las autoridades delegadas competentes no va a ser necesario llegar ahí.
Vale, no va a ser necesario llegar ahí. Imaginemos por un momento, que ya es mucho imaginar, que por una vez el ministro Illa acierta en un pronóstico y no hace falta llegar ahí. Pero ¿qué ocurre si nos equivocamos, señor Illa? ¿Qué ocurre si efectivamente se empieza a demostrar como una medida inevitable el confinamiento domiciliario? Y ahí lo acabamos de escuchar, un par de comunidades autónomas, Castilla y León por una parte y Cataluña por otra, que lo está empezando a considerar de manera bastante sensata, bastante seria. Bueno, no sé si es sensato o no, porque esto ya es una cuestión más de técnicos que de opinadores, pero desde luego de manera bastante próxima. ¿Qué hacemos en el caso de que prevalezca ese criterio? ¿Tenemos que volver a pedir otro estado de alarma donde sí quepa el confinamiento domiciliario? ¿Tenemos que ampliar el decreto que ustedes ayer establecieron? ¿No se dan cuenta de que los ciudadanos, incluso los políticos, porque esta ya es una cuestión de políticos, ahora resulta que no sabemos si tenemos herramientas o no tenemos herramientas para llegar a una medida tan extrema como el confinamiento domiciliario con el estado de alarma que hemos decretado? ¿Y no lo podían ustedes haber pensado antes? ¿Es que 24 horas después de que entrara en vigor ese estado de alarma es cuando se plantean algunos presidentes autonómicos que a lo mejor hace falta llegar más lejos donde no hay cobertura jurídica con el actual estado de alarma? ¿De verdad estamos improvisando hasta ese extremo? Bueno, fíjense hasta dónde llegará el, perdónenme la expresión, cachondeo, que hoy hemos asistido a este espectáculo verdaderamente dantesco, digámoslo así, que es bastante neutro como objetivo en cuanto a lo que dicen unos y lo que dicen otros del mismo partido político y de la misma comunidad autónoma. Escuchen al alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, diciéndole a los madrileños cómo deberían tomarse este fin de semana que empieza esta misma tarde.
Por eso digo que una de las pocas ventajas que tiene una situación tan desgraciada y que exige acordar el confinamiento es precisamente, y yo animo a los madrileños desde luego, a que respetando todas las normativas dentro de lo que son los límites del estado de alarma, se acerquen a su comercio de barrio, se acerquen a la restauración, se acerquen a la hostelería y, por tanto, que podamos consumir y que podamos reactivar de alguna manera la economía.
O sea que el alcalde de Madrid, lo acabamos de escuchar, pide a los ciudadanos madrileños que en la medida de lo posible salgamos de nuestras casas y consumamos lo que podamos consumir para que no haya una crisis económica en las personas que viven de eso. Vale. Bueno, es una posición. Uno podrá estar más de acuerdo, podrá estar menos de acuerdo, es más oportuno, menos oportuno, eso ya es cuestión de que cada uno opine lo que le dé la gana. Pero fíjense lo que dice el mismo día, con pocos minutos de diferencia, el viceconsejero de Salud, que es del Partido Popular de la Comunidad Autónoma de Madrid, que se llama Antonio Zapatero.
Yo creo que ya se ha dicho varias veces que la situación de España ahora no amerita ni puentes, ni fiestas, ni reuniones. Es decir, que el mensaje que vamos a pasar es de absoluta crudeza. Permanezcamos en casa.
¿En qué quedamos? ¿Permanecemos en casa porque el momento es de extrema crudeza o salimos de casa para consumir todo lo que podamos dentro de nuestra comunidad, allí donde es jurídicamente posible después del cierre perimetral que han decretado las autoridades autonómicas? ¿En qué quedamos? Las dos cosas no son compatibles. O se equivoca Almeida, o se equivoca Zapatero, o se equivocan los dos. Pero desde luego este mensaje no contribuye demasiado bien a que los ciudadanos tengamos una idea clara de lo que conviene hacer, de lo que es más razonable hacer en la situación que estamos viviendo. Yo creo que eso es que se cae por su propio peso. No hay que dedicarle ni un minuto más a ahondar en esa discrepancia. Ellos mismos se dan cuenta de que estamos viviendo una situación absolutamente absurda en la que los ciudadanos recibimos una información absolutamente contradictoria, poco clara y absolutamente fantasmagórica, se me ocurre decir, de lo que están haciendo los políticos. El propio Almeida lo ha reconocido hoy.
Sí, hay desconcierto. Y creo que todos tenemos que hacer autocrítica, todas las administraciones, y nos incluimos al Ayuntamiento de Madrid. Creo que si uno habla con los ciudadanos por la calle, si uno tiene la oportunidad de ir a la calle a hablar con ellos, y como yo les digo, últimamente estoy en los barrios de Madrid pisando la calle, tratando de escuchar, tratando de atender sus inquietudes, ¿para qué vamos a negarlo? En eso no estamos haciendo bien nuestro trabajo.
No estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no, señora Almeida? No lo están haciendo ustedes bien, los políticos, como bien acabamos de demostrar por la vía de los hechos. Es más, fíjense, hay una idea que parece que ya ha llegado a los ciudadanos de una manera clara, ¿no? Es decir, después de un forcejeo entre las autoridades políticas de Madrid y las autoridades políticas del gobierno de Sánchez, finalmente Isabel Díaz Ayuso ganó esa pequeña batalla y consiguió que se le permitiera el cierre perimetral solo durante los dos fines de semana que tienen los madrileños en puertas. Primero el de este mismo fin de semana y luego el siguiente porque es la Almudena. Ayuso pidió que se cerrara Madrid solo durante esos dos fines de semana. Y se ha vendido que efectivamente el gobierno de Pedro Sánchez accedió, para que no hubiera malos entendidos, para no prolongar esta bronca política, a que ese deseo de Ayuso se cumpliera. Pues no es verdad. Es verdad en el primer puente, en este, es decir, es verdad. Este puente, Madrid, está confinado con el visto bueno, digamos, del gobierno. Pero ¿qué ha dicho el ministro Illa respecto del próximo fin de semana? Escuchen.
En el próximo Consejo Interterritorial, que se celebrará este miércoles y que también el propio decreto de estado de alarma lo fija como el organismo de coordinación, voy a abrir una discusión relativa a los acuerdos, a la manera en que tenemos que concretar estos mecanismos de eficacia de las medidas que fijan una temporalidad de 7 días que nosotros creemos que es la adecuada.
¿Y qué pasa si entonces el miércoles efectivamente ese Consejo Interterritorial se ratifica, como acaban ustedes de escuchar en boca del ministro Illa, que es más recomendable? ¿Un cierre de 7 días? Es decir, oiga, mire usted, no quisimos plantear problemas en el puente de Todos los Santos o de Difuntos, como ustedes quieran, en Madrid, porque ya era una decisión tomada y no queríamos contribuir a la confusión. Pero ahora que tenemos unos días por delante, que quede claro que el Consejo Interterritorial estima como conveniente, lo acaba de decir el ministro, que los cierres perimetrales no son eficaces si no son de al menos 7 días. En consecuencia, el miércoles nos podemos encontrar, es más, pincho de tortilla y caña, a que nos vamos a encontrar, este es un pronóstico particular, me puedo equivocar, pero no creo que me equivoque, con que se le dice a Madrid el anterior sí, este próximo no, porque ya hemos clarificado aquí, que es el foro conveniente para clarificar estas cosas, que los cierres perimetrales tienen que durar al menos 7 días. Y como el de la Almudena no está previsto para 7 días, pues no se lo autorizamos. Ya verán ustedes cómo van por ahí. Con lo cual, los planes que hayan podido hacer o deshacer, los madrileños volverán nuevamente a tener que llegar a una situación absurda, una especie de limbo, donde no sabemos qué hacer. Es una cosa de verdad, verdaderamente patética, y yo no entiendo que exista una clase política, y no estoy hablando de colores concretos, ni de siglas concretas, ni de nombres propios concretos. Es completamente ridículo que la situación se esté haciendo tan rematadamente mal. A pesar de lo cual, las autoridades políticas entienden que lo que están haciendo, naturalmente ellos no dicen que esté mal, ellos creen que lo están haciendo bien, quiero pensar. Lo están haciendo tan bien, ha dicho el ministro Illa, que estas medidas, por muy confusas que sean, van a ser suficientes para doblegar la curva y para mantener la baja.
Nosotros pensamos que con esto vamos a conseguir estabilizar la curva, uno, a doblegar la curva, dos, y a mantener la baja, tres. Y por tanto, en eso estamos enfocados, todos. Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España y las comunidades autónomas.
Bueno, esto es lo que dicen los políticos. ¿qué credibilidad nos merecen los políticos? Pues esto ya cada uno que se conteste en función de su propio foro interno. Yo prefiero hablar de este tipo de cuestiones con los técnicos, no con los políticos. Los que saben, de verdad, son los epidemiólogos, son los que saben cómo se comporta el COVID-19, cómo está la situación del coronavirus y cuál es la eficacia de las medidas que se están adoptando. Así que una vez que hemos escuchado a los políticos, permítanme que escuchemos a los expertos. Uno de ellos, uno de los que además se está manifestando desde el principio de esta pandemia como una voz clara, fácil de entender, con criterios coherentes, es la voz de Daniel López Acuña, que fue director de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud. Don Daniel López Acuña, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, acabamos de escuchar al ministro Illa diciendo que estas medidas que se han tomado y que tienen cerrada a toda España, a todas menos una, en la península, que es Extremadura, que da igual, ¿eh? Porque como Extremadura no está cerrada Extremadura, pero no pueden ir a ningún lado. Con lo cual, la conclusión es la misma, no pueden salir de Extremadura, no tienen dónde ir. Con lo cual, toda España, España peninsular, está cerrada. Y ellos consideran, don Daniel, que esta es una medida suficiente para doblegar la curva, acaba de decir el señor Illa, y para mantenerla doblegada. ¿Usted está de acuerdo?
Mire, yo creo que es muy importante haber hecho este cierre perimetral en vísperas del puente para evitar el trasiego de contagios que se hubiera producido de no haberse hecho. Pero el toque de queda y estos cierres perimetrales ya nos están quedando cortos en un buen número de comunidades autónomas con incidencias muy altas y que están en la luz roja del semáforo acordado por el Consejo Interterritorial. Y eso nos hace pensar, y es lo que hemos planteado hoy en una tribuna José Martínez Olmos, Alberto Infante y yo, que tenemos que estar abiertos a la idea del confinamiento domiciliario, cuando menos en esas comunidades que tienen una incidencia muy alta y están en una fase extrema, si no es que en todo el país, un confinamiento corto, pero que nos permita abatir la curva. Es lo que está haciendo Francia hoy, es lo que está a punto de hacer Bélgica. Hay muchos países que están yendo en esta dirección porque las cosas se han salido de cauce en cuanto al control de la transmisión.
El problema, don Daniel, lo hablábamos antes de saludarle a usted, porque efectivamente esta polémica se ha suscitado desde el momento en el que algunas comunidades autónomas lo han dicho abiertamente. El presidente de Castilla y León se está planteando los confinamientos domiciliarios. El presidente catalán se está planteando los confinamientos domiciliarios. Pero es que acabamos de escuchar también hace muy pocos minutos al ministro Illa diciendo que con el decreto de alarma que se ha aprobado no caben los confinamientos domiciliarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
A ver, a mí me ha parecido muy sensato el planteamiento de Castilla y León, de Cataluña y del País Vasco de decir, si esto sigue así, vamos a tener que ir al confinamiento domiciliario, es lo mismo que decimos nosotros. Por supuesto está en que, lamentablemente, el estado de alarma, tal como fue decretado, no incluyó medidas de confinamiento domiciliario y eso nos vuelve o nos obliga a volver a la casilla de salida si hay que hacerlos. Ese es uno de los problemas que venimos arrastrando a lo largo de toda esta pandemia. Pero yo creo que lo que tenemos que estar es listos para tomar las medidas tan contundentes como sean necesarias en función de la evolución de la pandemia.
Claro, vamos a ver, déjeme que se lo formule de la manera más pacífica que se me ocurre, porque naturalmente es una pregunta en la que no, usted no está, digamos, no es la parte afectada, pero es que me interesaría mucho su opinión. Los políticos nos dicen todos los días, se les llena la boca diciendo que ellos siguen los consejos que dan los expertos. No sabemos qué expertos son, pero ellos siempre invocan el criterio de los técnicos. Y entonces nos dicen que en función de lo que les dicen los técnicos, ellos actúan. Los técnicos, que en este momento usted representa, en el instante en el que estamos hablando, se plantean seriamente la posibilidad de que haya que recurrir a los confinamientos domiciliarios. Y sin embargo, los políticos ayer ponen en marcha una herramienta jurídica que no permite los confinamientos domiciliarios. Entonces, le pido que se ponga en el pellejo de un ciudadano que nos escuche en este instante. ¿Qué diablos hacen los políticos invocando el testimonio de los técnicos cuando los técnicos, los expertos, están diciendo que hay que llegar a fórmulas que ni siquiera los políticos han contemplado hace 24 horas? Explíquemelo.
Sí, yo creo que aquí tenemos una verdadera discrepancia en rumbos y rutas. Porque está claro que, y esto además está ocurriendo en toda Europa, que multitud de países necesitan tomar la medida del confinamiento domiciliario si la evolución de la epidemia sigue como sigue. Hombre, para mí, desde un punto de vista puramente epidemiológico, sin jugar a los movimientos políticos y a los tacticismos políticos, me habría gustado ver que en el estado de alarma contempláramos un espectro de medidas que iban del toque de queda a las burbujas sociales, a los confinamientos perimetrales y, si necesario, a los confinamientos domiciliarios. El no contemplarlo, pues no, nos obliga a volver a foja cero, en un sentido. Entonces, bueno, desde un punto de vista técnico está muy claro, al no tener vacuna y al elevarse la transmisión como se está elevando, especialmente en algunas comunidades autónomas, pues vamos a tener muy probablemente que recurrir a una medida más tajante como el confinamiento domiciliario.
Ya sé que es una pregunta muy difícil de responder, porque naturalmente el propio bicho, el virus, el COVID-19, tiene su propio plan y no es precisamente un plan pacífico, pero ¿ustedes tienen una idea aproximada de hasta dónde va a llegar esta segunda ola, si estamos cerca o lejos del pico y si todavía vamos a tener que prolongar durante mucho tiempo esta especie de guerra entre las medidas sanitarias aconsejables y las que toman los políticos?
Mire, quizá la mejor manera de plantearlo, es decir, en esta batalla de esta fase de la epidemia, no estamos ante una batalla que tenga una duración de 2 semanas. Estamos ante un horizonte que toma mucho más tiempo, que puede tomar un par de meses para estabilizar y doblegar la curva a los niveles que quisiéramos, si todo se hace bien, si no hay tiras y aflojas, ires y venires, y si además proseguimos con las acciones sanitarias. Yo no veo que podamos lanzar las campanas al vuelo, ni mucho menos en un periodo corto. Y bueno, por supuesto, mientras no tengamos la vacuna, no podemos confiar más que en las medidas que conocemos. Entonces, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que las cosas son así. Eso no quiere decir que el confinamiento total o domiciliario que hubiese que hacer, como lo está haciendo Francia en estos momentos, tenga que durar eternidades. No pienso que tenga que durar como duró de marzo a junio. Podemos hacer todo lo posible porque esto tenga una duración menor para doblegar la curva. Pero bueno, dependerá también de la conducta individual, de la responsabilidad ciudadana, de lo que yo digo es una noción responsable, individual y social con respecto a la pandemia.
Pero bueno, me queda bastante claro por su respuesta, don Daniel, que aunque sea un deseo compartible por todos los ciudadanos de este país y de otros países que no sea el nuestro, desgraciadamente la idea de salvar la Navidad parece que está un poco lejos de lo que marca la realidad.
Hombre, no es una cosa que podamos decir que se va a poder lograr así como así. Ojalá lo logremos, por mucho deseo que tengamos todos, pero nuestra batalla es de largo aliento. Yo creo que hoy la Unión Europea ha planteado esto va para largo y es serio, y tenemos que tomarlo con todas sus implicaciones y todas sus consecuencias. Y yo creo que tenemos que internalizar esa idea, porque lo que no queremos es tener un pico de funciones, un pico de hospitalizaciones e ingresos en las UCIs que nos colapsen el sistema sanitario. Y yo creo que ese es en estos momentos el objetivo fundamental.
Y la última, don Daniel, aprovechando su conocimiento científico del asunto. Estoy, pero todos los ciudadanos que están preocupados por la pandemia, que son todos, leen los periódicos, los medios de comunicación con interés, y hay una noticia que desde hace un par de días no nos abandona, y es la idea de que ha mutado este virus, el COVID-19, y que a partir de ahora, aunque no es más agresivo, el contagio es, digamos, más fácil. ¿Eso es correcto?
Bueno, este tipo de virus tiene mutaciones periódicas. Esto no es que se nos esté produciendo una mutación ahora que era inesperada. De hecho, ya ha habido varias mutaciones en grado menor o pequeño desde el inicio de la pandemia en Wuhan. Ahora se está planteando que una cepa que ha mutado y que se identificó originalmente en Lérida es en gran medida, según un estudio, la responsable de gran parte de los casos en Europa. Falta todavía comprobar muchas cosas a este respecto. Las mutaciones las debemos esperar. Así muta el virus de la gripe, así muta el coronavirus. Lo que no hay certeza es de que estemos teniendo una mutación que haya aumentado virulencia o patogenicidad. puede ser distinta, puede generar, bueno, más dificultades de inmunidad, porque si se tenía una inmunidad particular a una cepa anterior puede no ser igualmente efectiva para la nueva cepa, pero nos falta conocer mucho más a este respecto. Yo creo que lo que tenemos es un virus que es muy rebelde, que es muy penetrante, que es fácilmente transmisible, y por eso tenemos que tomar las medidas que tenemos que tomar.
Don Daniel López Acuña, una vez más, muchísimas gracias y un saludo muy cordial por haber atendido.
Encantado, Luis, hasta luego.
Bueno, pues esto es lo que les podemos contar, naturalmente, de la noticia, no del día, ni del mes, ni del semestre, probablemente del año y de los muchos años, que es el COVID-19, que es la maldita pandemia. Pero si queremos salir de ese itinerario informativo y encontrarnos con algo interesante hoy, nos lo vamos a encontrar en la crónica de tribunales. El día de ayer, jueves, y el de hoy, viernes, estaban señalados como días especialmente interesantes para la resolución de una investigación judicial a propósito del caso Kitchen, que, para que ustedes se sitúen, es aquella que trata de esclarecer si el gobierno de Rajoy contrató o se sirvió de policía patriótica para investigar a Luis Bárcenas y compañeros mártires y evitar, por lo tanto, el daño que pudiera hacer la información que ellos tenían en relación a la contabilidad, a la caja B del propio Partido Popular, es decir, un partido político gobernante utilizando recursos públicos, policía, entre otros, para tratar de salvarse a sí mismo, lo particular, con dinero de todos, con dinero público. Este es, en esencia, lo que es Kitchen. Bueno, ayer saben ustedes que compareció el antiguo secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y hoy era el día de la comparecencia del ministro, del que fue ministro del Interior con Rajoy, señor Fernández Díaz. Y es el momento en el que tenemos que ver cómo han ido esas dos declaraciones, si han entrado o no en contradicción, y cuál es el aspecto que ofrece ahora mismo esa investigación judicial. Miguel Ángel Pérez, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Ha habido contradicción entre unos y otros o no?
Pues sí, ha existido contradicción, Luis, y bueno, lo primero que me gustaría contar para situar a los oyentes es que en toda esta historia del espionaje a Bárcenas hubo, digamos, una primera fase, una operación policial legal que tenía como objetivo, digamos, pues intentar localizar el paradero de los fondos que podía haber sustraído Luis Bárcenas a raíz de la trama Gürtel. El problema surge que cuando esa operación policial, que por cierto está totalmente documentada con los seguimientos, etcétera, que como decimos tenía como objetivo encontrar esos fondos que escondía Bárcenas, entraron en juego otros actores. ¿Cuáles fueron esos actores? Pues el comisario Villarejo, el que fuera jefe de seguridad con María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo, y el famoso chofer de Bárcenas y de Rosalía Iglesias, de su mujer, Sergio Ríos, que fue el que recibió, digamos, pues los fondos reservados, le pagaron de fondos reservados para que espiara a los Bárcenas. Digamos que entre estas dos fases, la legal y la ilegal, es donde se mueven pues los imputados en esta causa. Unos intentan que se les sitúe en la primera parte, obviamente, que es la legal, y entre ellos pues digamos se echan acusaciones si uno estaba en la legal o el otro estaba en la ilegal. ¿Qué es lo que dijo ayer Francisco Martínez? Pues Francisco Martínez lo que dijo ayer es que la operación que se estaba haciendo, pues que era una operación legal, policial y transparente, y que por supuesto su superior, que era el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estaba al corriente de todos los detalles de esta operación. ¿Cuál es la mayor baza, digamos, de Francisco Martínez para demostrar esto? Pues unos mensajes que le incautaron en su propio móvil y que había enviado a Fernández Díaz, pues dándole cuenta y detalles de unos dispositivos que se habían incautado a Bárcenas en el marco de esta operación. Esto es lo que decía Francisco Martínez ayer, que decía pues sentirse muy dolido por el hecho de que Fernández Díaz pues ahora se quisiera quitar del medio este marrón, hablando coloquialmente, dijera que no sabía nada. ¿Qué es lo que ha dicho hoy el propio Fernández Díaz? Pues lo que ha dicho Fernández Díaz es que él se enteró por la prensa de la llamada Operación Kitchen, que él no tenía ni idea, que él solamente, digamos, estaba al corriente de la operación policial legal, y lo más curioso que ha dicho hoy Fernández Díaz es que él no mandó los famosos mensajes a Francisco Martínez. Tal ha sido así su afirmación que en ese momento, pues en la sala, el todavía fiscal anticorrupción del caso, Ignacio Estampa, le ha dicho que entregara su móvil para demostrar pues que no había enviado esos mensajes. Así ha sido, se ha entregado ese teléfono móvil y ahí in situ durante aproximadamente 25 minutos se está examinando el teléfono móvil de Fernández Díaz para ver si se encontraban esos mensajes que se suponía que había enviado a Martínez. No han aparecido esos mensajes, Luis, pero obviamente también hay que decir decir que si no se hace una prueba pericial del teléfono, pues obviamente esos móviles pueden haberse borrado, incluso que fuera un dispositivo móvil distinto, con lo cual no probaría nada.
¿Y entonces para qué se ha pedido? Además es que he leído que había un forcejeo, que primero han dicho que no, que Estampa ha dicho que se le incaute, que el juez ha dicho, bueno, déjeme un momento para que lo piense, que en ese impasse ha aparecido el abogado del señor Fernández Díaz. Bueno, no, se lo dejamos nosotros voluntariamente para que esto no llegue a más. Todo este lío para que al final, como tú dices, nos iba como, digamos, prueba clarificadora.
Efectivamente, Luis, a mí, pues según las fuentes que presenciales en la declaración, lo que me dicen es que se ha requerido por parte del fiscal anticorrupción Ignacio Estampa y que, bueno, Fernández Díaz lo ha entregado voluntariamente, no ha hecho falta, digamos, un requerimiento judicial. De hecho, el propio juez ha dicho pues que no lo iba a requerir oficialmente y que si él lo quería entregar, pues que lo entregara y que lo intentaban cotejar in situ. Lo han intentado cotejar, obviamente no estaban esos mensajes, pero como digo, Luis, eso no deja ser, digamos, entre comillas, una patochada, porque esos mensajes pueden haber sido borrados o incluso podían haber sido enviados a otro dispositivo de Fernández Díaz que ya no tiene. Y además hay que recordar que Francisco Martínez llevó ante notario esos mensajes. O sea, esos mensajes que él recibió de Fernández Díaz con el teléfono de Fernández Díaz están ante notario y esas actas notariales también fueron incautadas por la policía en su domicilio. Con lo cual no se entiende muy bien cuál es la estrategia de Fernández Díaz en este asunto.
Es verdad, por último, Miguel Ángel, porque esto también ha, digamos, reflejado titulares destacados en los medios de comunicación, que la declaración de hoy de Fernández Díaz, él ha exculpado de cualquier tipo de responsabilidad, bueno, y Francisco Martínez ayer también, tanto al expresidente del gobierno Rajoy como a la secretaria general del partido Cospedal.
Pues así es, Luis. Hay que recordar que la Fiscalía Anticorrupción no solamente pidió la imputación de Fernández Díaz, sino también la imputación de la propia María Dolores de Cospedal en esta causa. El juez solo accedió por el momento a citar como investigado a Fernández Díaz y de las dos declaraciones, pues la verdad es que no se pueden sacar conclusiones que vayan más hacia arriba en la escala del Partido Popular o del propio gobierno, porque como tú bien comentabas, pues tanto Martínez como Fernández Díaz no han señalado en ningún momento pues el conocimiento de estas presuntas irregularidades de esta llamada Operación Kitchen por parte de la secretaria general del PP de entonces, María Dolores de Cospedal, o incluso del propio Mariano Rajoy, con lo cual pues parece que ese, de momento, salvo que se encuentren otros indicios en la causa, en la investigación, de momento se podría haber llegado a un tope entre el propio Fernández Díaz.
Miguel Ángel Pérez, un saludo y muchas gracias.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Viernes 30 de octubre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes. La economía española ha crecido un 16,7% en los meses de verano por la vuelta a la actividad tras los meses de confinamiento estricto que provocaron una contracción histórica en el segundo trimestre del 17,8%. Estos son los datos que ha adelantado hoy el Instituto Nacional de Estadística y se trata de un incremento histórico. De esta manera, España sale de la recesión técnica en la que entramos en el segundo trimestre, pero tampoco hay que echar las campanas al vuelo porque en el cuarto trimestre la reactivación económica se va a frenar por los confinamientos parciales, como incluso ha dicho la ministra de Economía. Y más asuntos. Hoy hemos sabido que la Fiscalía del Tribunal Supremo va a archivar la investigación al rey Juan Carlos. La información es de Miguel Ángel Pérez.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital aseguran que la decisión de archivar la investigación abierta al rey Juan Carlos I está tomada y que, por tanto, no se ha conseguido acreditar que el rey emérito hubiese cometido delitos fiscales o de blanqueo de capitales por las supuestas comisiones millonarias cobradas por la construcción de la Vía La Meca. El fiscal de sala del Supremo, especializado en delitos económicos, Juan Ignacio Campos, al mando de las pesquisas, junto a otros 5 representantes del Ministerio Público, detallarán en su escrito que se conocerá próximamente que sí hubo indicios de delito de Juan Carlos I que no han podido ser constatados por su inviolabilidad como jefe del Estado. Recordamos que la investigación se centraba en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que don Juan Carlos dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución Española reconoce al jefe del Estado. Finalmente se ha concluido que Juan Carlos I era inviolable. Las mismas fuentes consultadas por Libertad Digital apuntan que la conclusión de archivar el caso se había tomado hace tiempo. No obstante, se apuró la instrucción con más diligencias porque el asunto estaba siendo investigado a la vez por la Fiscalía Suiza.
Y sepan también que el Consejo Episcopal de Bilbao ha rechazado las declaraciones de un sacerdote de la diócesis justificando la violencia de la banda terrorista ETA en el documental Bajo el silencio, de Iñaki Arteta. En ese documental, el sacerdote asegura, frente a la parroquia de Lemona, donde dos guardias civiles fueron asesinados en el año 81, que el hecho de que un pueblo oprimido, dice, al que quieren conquistar responda con violencia, no sé hasta qué punto es terrorismo. Bueno, pues en una nota, el obispo de Bilbao señala que esas declaraciones en modo alguno reflejan en la posición de esta diócesis ni del clero diocesano sobre los temas abordados. Fuera de nuestras fronteras, un fuerte terremoto de magnitud 6,8 en la escala Richter ha sacudido este viernes la isla griega de Samos en el este del país, pero también ha afectado a la costa turca. Por el momento se ha informado de al menos 4 muertos y más de 150 heridos en Turquía. El seísmo se ha producido a las 2 menos 10 hora local y ha provocado el derrumbe de al menos una decena de edificios en varios barrios de Esmirna, la tercera mayor ciudad de Turquía. Se ha sentido incluso en Estambul y en la capital griega, en Atenas, además de provocar un pequeño tsunami en el mar Egeo. Y terminamos contándoles una de las polémicas del día a raíz de la expulsión de la portavoz de Adelante Andalucía, de Teresa Rodríguez, del grupo parlamentario en la Cámara Andaluza durante su baja de maternidad. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha salido a justificar tal decisión.
Creo que ustedes saben, porque yo he tenido 2 embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas, pues que la política no para mientras estamos de permiso. Piense también en lo que yo viví en las 2 permisos de maternidad. Y es cierto, es muy triste. La situación de diferencias no ha frenado por ninguna de las 2 partes en estos meses en los que Teresa estaba fuera, y es algo triste. Yo me remito a lo que digan nuestras compañeras de Unidas Podemos en Andalucía.
Bueno, vamos a comentar bien también esta polémica, y para ser justos hay que decir que en esta entrevista en Radio Nacional de España Montero ha dejado claro que Teresa Rodríguez no ha sido despedida, porque de hecho va a seguir trabajando en el Parlamento y sigue siendo parlamentaria, aunque en otro grupo parlamentario distinto, y además va a seguir cobrando el mismo sueldo. Lo único que han hecho ha sido echarla del grupo parlamentario al que pertenecía originariamente.
Eso es, Luis, pero la polémica viene por la propia Teresa Rodríguez, feminista igual que la ministra, que lleva 2 días quejándose en las redes sociales de que el partido en el que ha militado hace tanto tiempo la eche aprovechando su baja de maternidad, cuando la ley ampara a la trabajadora durante el embarazo, el parto, la lactancia o la situación de baja maternal. La empresa, normalmente los despidos se consideran nulos y la empresa está obligada a demostrar por qué extingue su contrato. Quizá el matiz esté precisamente en eso, si es un despido o es solamente una expulsión del mismo partido político. Desde luego, no está bien visto, la polémica está servida. En el Partido Popular también lo ha utilizado Cuca Gamarra hoy para arremeter contra Podemos.
Nunca antes una ministra de Igualdad hizo tan poco y tanto daño a las mujeres en tan poco tiempo. Evidentemente, no se trata de decir soy feminista, se trata de avanzar en los derechos de las mujeres. Y en este caso es un paso atrás.
¿Y hay en respuesta o no de Teresa Rodríguez?
Hay una guerra abierta, Luis, ahora mismo en las redes sociales, un diálogo a través de Twitter. Teresa Rodríguez diciendo que con el argumento que ha dado hoy la ministra Montero, un empresario le puede decir a una trabajadora, por ejemplo, la fábrica no para por tu permiso de maternidad, así que a la calle, dice, hace daño y no solo a mí, es la ministra de Igualdad. Se sorprende Teresa Rodríguez. Irene Montero le ha respondido, dice, Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política, aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo, así que combatámoslo juntas. Y la respuesta de Teresa Rodríguez nos ha hecho esperar. Se la ve bastante enfadada, porque además ha escrito 2 tweets bastante seguidos. Dice, no, me he comparado con una precaria. He dicho que el argumento es el mismo, porque yo cobro mi salario de profesora y el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero, porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambio de barrio.
Bueno, pues ahí está la polémica. Me gustaría su opinión a propósito de esta polémica, y me gustaría que me dijeran, tal y como lo hemos planteado, tal y como están las cosas en la actualidad, ¿por quién toman partido? ¿Quién cree que tiene razón en esta polémica, o más razón, Irene Montero o Teresa Rodríguez? Esto es lo que yo les quiero formular para que ustedes traten de dirimir esta justa. Ya saben que tienen que hacer llegar un mensaje de texto, de voz, de WhatsApp al teléfono 638 15 86 64.
En casa de Herrero, es Radio.